Muchísimas gracias. No tendría que ordenarme con la cabeza porque en nuestras dos intervenciones, fundamentalmente, así discuto más sobre el trabajo biológico, tal. Pero precisamente con nuestras dos intervenciones, un poco como ayer, que surgen las posibilidades de comparación, ¿no? Las situaciones conocidas para el Reino de Castilla, pero ahora mucho desde la carga de profundidad, ¿no? Posiblemente. Por eso tendría que ordenar un poco las ideas, ¿no? Mientras os oía, me parecía completamente inevitable recordar el proceso historiográfico que ha diferenciado tan claramente, ¿no?, las líneas de estudio ante fenómenos que pueden ser comunes, ¿no?, y que todavía están faltos quizá de encontrar un diálogo común, ¿no? En Po, yo recordaba una anécdota en el Congreso de Po de Archifam. Recordaba una anécdota en una de las recopilaciones historiográficas de en un artículo de Pascual Martínez Sopena y de Cortázar, que decía, si recuerdas Tunde, ¿no?, decía, ante un molino y una corriente de agua, ¿no?, un historiador de Cataluña, ¿no?, pues vería un elemento dinámico para creación de renta, de patrimonio, de movimiento, tal. Un historiador de Castilla vería un instrumento de poder, ¿no?, la jerarquización del señor o tal. Bueno, es que esto es lo que está pasando, ¿no? Es muy nuevo y prácticamente inédito todo lo que estamos hablando en estos congresos de Archifam en torno a la gestión del escrito en los archivos patrimoniales. Y esto se nos olvida decirlo, porque como estamos en el interés del trabajo, se nos olvida decir que vosotros lleváis muchísimo tiempo trabajando, que estamos trabajando de espaldas, ¿no?, sobre posiblemente cuestiones comunes, porque por lo menos para el territorio de Castilla, León, etcétera, en las mismas cronologías no está funcionando el mismo interés, ¿no? Ha sido más nuevo. Cuando pensaba en el mercado de la tierra, que es absolutamente fundamental en la vinculación, ¿no?, patrimonio y generación del escrito por necesidad de mejora de la gestión, claro, los trabajos que conocemos en mundo medieval sobre el mercado de la tierra, ¿dónde funcionan? En Galicia. ¿Por qué? Porque sí hay una posibilidad de estudios de censos, ¿no? O en Murcia, Levante o demás, donde también hay una documentación estudiada bajo ese planteamiento, y en absoluto para los territorios del norte del Duero, ¿no?, de la Castilla tradicional, donde no hay preocupación. No digo que no haya mercado de la tierra, pero no ha habido estudio directo, sistematizado sobre ello. Por lo tanto, no hemos incorporado en el bagaje de discusión, ¿no?, la ampliación de personas que escriban o que registren en proporción a la necesidad de la gestión. No nos sirve del todo hablar en la dicotomía señor campesino a la hora de justificar ni el conflicto ni la creación del papel en los archivos nobiliarios señoriales, que son los que conservamos, porque realmente no conocemos archivos para Castilla, ¿eh? Posiblemente sí para el señorío de Vizcaya, sí podamos empezar a hacerlo en Navarra, pero no está todavía, ¿no?, trabajado así para Castilla, donde tenemos que llegar a los medios nobles, a los bajos nobles, a los campesinos elevados, a través de los archivos señoriales y fundamentalmente nobiliarios. Y además son archivos nobiliarios de una alta nobleza. Si conocemos a los Mendoza, conocemos a los Velasco, poco de los Pimentel, pero no conocemos nada de Islas, Calderones, o sea, de tantísimos apellidos que sí encontramos por referencia en fuentes del 14, pero solo a través de los grandes archivos, que siguen todavía sin ser explotados bajo, ¿no?, las cosas que aquí discutimos. ¿Cómo resolver? Yo lo que mostráis hoy sí lo veo desde que estoy enfangada en intentar estudiar el fondo de Frías, no en el 14 o en el 15, sino en la larga duración. Entonces, solo ahí parte de las preguntas o de lo que sí puedo observar para la edad moderna, fundamental, es lo que sí me permite pensar, si veo partes finales del proceso, qué ha podido suceder en el 14 o el 15, porque no está escrito, insisto, todavía no se está escribiendo aún así. Solo un ejemplo de dato. Repetimos sin cesar que los Velasco son los creadores de los primeros mayorazgos que encontramos a mitad del 14. Sin cesar se repiten 30, 40 documentos a la hora de hablar de los precedentes de esta familia, que claro, cuando ya son condes de Haro, duques de Frías, condes estables de Castilla, ya sí han importado a los bajo medievalistas, porque ya es la élite del poder. Bueno, buceando realmente en ese archivo, encontraremos 400 documentos de las compraventas que la casa señorial hace en el plazo de dos generaciones. Por dar, como os digo, un ejemplo específico. Termino, Hablaba Pere ayer de la fragmentación territorial como un elemento fundamental para la observación de las cuestiones que aquí nos vienen. Sigue siendo temprano, aunque ahora ya se ha escrito mucho más sobre eso, pero todavía quizá no es quizá la línea de historiografía prioritaria. Se ha trabajado mucho más en la estructura señorial del reino castellano al norte de Castilla, en los aspectos relacionales del señorío. Se ha trabajado mucho más en una fuente como el libro Becerro de las Bellatrías, que es fundamental para tener una foto fija en el 14 de la complejidad de la estructura señorial, cosa que antes no se valoraba. Cuando digo esa foto fija, estoy hablando precisamente de patrimonios fragmentados, de patrimonios dispersos y de compartición de derechos, un poco como parte de ese plano que mostrabas, que no se ha puesto tampoco tan de relevancia en la historiografía hasta solo los últimos quizá 10, 15 años. Y esto nos obliga a pensar en la necesidad de generar nuevos instrumentos, ¿no?, de gestión y de descripción de los negocios de propiedad que puedan funcionar bajo una connotación, claro, diferente, porque no tenemos solo un señor útil, un señor eminente, sino que tenemos un señor en los documentos que conservamos que... O sea, a quien también importa la participación en la centralizada del rey. O sea, ¿qué es lo que importa al señor para generar sus papeles de gestión? Lo que compra, naturalmente, pero en un momento determinado lo que más le importa es quizá la participación en las rentas del rey. Es un proceso distinto al que tú muestras, ¿no? Y por lo tanto, esa gestión de papel sí queda más oculta en el interés, digo, historiográfico, de cara a la relevancia de lo que se pueda plantear, ¿no?, de relaciones de poder. No, lo dejo aquí de momento, no quiero alargar.
Por lo que he entendido, lo que has dicho, la situación en Cataluña, y espera que me corrijas, si no, porque además lo que he presentado, es que lo que estamos encontrando son archivos de señores directos, pero también de señores útiles.
Sí, sí, sí.
Con lo cual, hay tres que es abismal en estos momentos. Sí. En cualquiera de esas casas, en las que entras y preguntas, tiene 20, 30, 40, 50 pergaminos que justifican sobre todo los títulos de propiedad de la tierra. Claro. Con lo cual la situación, además, es distinta, aquí puedes complementar, sí, claro. O sea, tienes la parte de arriba y la parte de abajo. Entonces, eso que tú hablabas, señores útiles, o en el caso de Fonhuerta, son como este patrimonio ha ido absorbiendo otros mansos pequeños y con las tierras, con la casa, se absorbe el documento. Es una
cosa absolutamente normal, pero quien conservaba era el señor útil. Acabaron
siendo señor directo,
pero quien lo conservaba
era el señor útil.
No, quería cortar, si iba a responder alguna cosa más, yo iba a formular unas preguntas distintas.
Bueno,
vale. Bueno, pues bien, en principio dar la enhorabuena a los cuatro ponentes por la claridad con las que han expuesto todo. Y bueno, simplemente voy a hacer dos preguntas, una a Pere y otra a Daniel o a Rosa, independientemente, pero simplemente como una floritura, acompañamiento a lo que ha dicho el colega y compañero del proyecto Arsenio. Recordaréis que decía la problemática que existe por parte de los notarios foráneos al País Vasco en hacer la transcripción de la identificación de los topónimos, son difíciles de identificar.
explicar hasta el punto que lo que yo no voy a comentar de Madrid es que justamente el propietario va a ser el que controle perfectamente la toponimia, la microtoponimia del lugar. Sin embargo, ese propietario que acierta con ese topónimo en una cortesana del siglo XV de finales, luego sucumbe ante la cronología. Pero es que estamos hablando, y cito el caso a título de ejemplo, de lugares que se llaman tales como Sel, el Sel, sabemos lo que es, Sel de Zumalamacurra, ¿no?, en la casa o caserío de Goikoetxeberri, en Apagamonastel. Entonces, eso es cortesana, advierto que es difícil. Bien, a ver, en cuanto a las preguntas, bueno, con respecto a Daniel Rosa, impresionante la exposición en todos los sentidos, impresionante porque vemos documentación del siglo X hasta antes de ayer. Y claro, yo os quería preguntar si esa documentación, que es fascinante ver con los reyes francos datados los documentos, en fin, en una escritura de la más arcaica de lo que es la Carolina, cuando en esa misma cronología si encontramos algo en visigótica, cursiva o pausada, bien, entonces, y la era hispánica, ¡buah! Bien, entonces, los reyes francos, ¿habéis tenido algún problema con datar documentos con los reyes francos? ¿Ha habido cuenta de que hay unos cuantos países, notarios, etcétera, y que la documentación en sí es tan reducida al detalle, que bien, no puedes comparar con que haya una, un anacronismo, un sincronismo con respecto a una autoridad episcopal? Supongo que en esos documentos no aparece. Y luego me ha impresionado también la familiaridad en la que aparecen ciertas observaciones del propietario. Bueno, esto se lo pasé a Lola, o que los niños no jueguen con esto, mejor que jueguen con medicinas, supongo, vamos, eso está, eso me lo acabo de inventar. Pero que es peligroso, pero una cosa es todavía más peligrosa que la otra. Y luego el problema que tienen los archivos familiares, digamos, en el sentido estricto, es decir, que están in situ. ¿Dónde están? A mí siempre me preguntan, ¿dónde están estos fondos? Mira, estarán donde quieran que estén sus propietarios. Y sus propietarios, si tienen distintas fincas, lo llevas de un lado para otro y ya no puedes dar ninguna pista sobre eso. ¿Dónde están? Es una característica de los archivos familiares in situ que nadie sabe más que el propietario en cada momento dónde está. La ventaja de los públicos es, mira, está en el fondo tal, del archivo de histórico provincial de tal. Y ya termino en cuanto a una pregunta. Bueno, dos preguntas a Pere Gifré. Ha hablado de oralidad en los documentos, y en, no tanto en los documentos, sino en una serie de inventarios o resúmenes que se hacían, en donde se expresan determinadas comercios que existen. Yo le preguntaría, ¿aparecen ahí escritos a partir de la oralidad los contratos sobre ganado? Porque esta gente, decimos agricultores, pero yo de lo que conozco en mi tierra, la economía es agropecuaria. Y por poco que haya del pecus pecoris, hay algo. Entonces, en cualquier caso, lo que quiero decir es que sí, es natural que haya documentación sobre los bienes inmuebles, porque esos son, entre comillas, longevos. La vaca que compré antes de ayer se va a morir bastante antes que yo. Y por eso también la documentación sobre eso no tiene mucha importancia. Entonces, la pregunta es, sobre documentos que o contratos que están expresados oralmente y que luego se pasan al papel, si existe sobre, sobre ganadería. Y ya lo último, más que nada para tener bien claro, esos libros que se empiezan por delante y se siguen por detrás, para aprovechar, a ver, ¿cómo es eso que me gustaría...? Nunca lo he visto y en qué momento. Ya lo siento, pero es una ametralladora de preguntas.
No, la contestar como queráis. La tengo por el medio, si quieren a veces.
Aquí es habitualísimo esto.
Pero en papel, en el siglo XVIII o en el siglo XVII.
Tiras por delante y luego hacia el medio empiezas otra cosa, ya tienes otra cosa. Aquí tienes el legajo ya hecho y hay que aprovechar, vale dinero.
Sí, sí, sí.
Está en medio en blanco, pues vamos a.
Sí, sobre la documentación de la oralidad, evidentemente afecta las ferias, los mercados, aparecen muchas veces, se ha apuntado tantas mulas, y se anota siempre con el testigo. Y con el testigo, y también se anota cuándo se pagará, a la feria próxima o cuando sea. Sí, es evidente que esta documentación aparece ahí. No tenemos más pistas, pero es que si vas a los contratos, los protocolos notariales, en sitios donde sabes que hay ferias y ferias importantes, hay muy pocas anotaciones en los protocolos notariales. Y la ventaja de poder seguir esta ganadería es a partir de ahí. Es lo que yo he visto en este momento en el siglo XVII. Sobre la pregunta anterior, sobre la diferencia historiográfica que pueda haber, intentando recordar cómo se empezó esto aquí en Cataluña y en Girona específicamente, creo que todo tiene mucho que ver con los primeros archiveros municipales de la democracia. Los archivos municipales de la democracia, los primeros archivos comarcales, cuando el Estatut hizo la transferencia a los archivos, hubo una generación muy dinámica. Una generación muy dinámica de archiveros que estaban en contacto con la universidad, también una universidad incipiente, la Universidad de Girona, en la cual había un grupo de profesores interesados en la historia agraria. Creo que esta cooperación universidad-archivos, Archivo Histórico de Girona, es donde surgió la idea de primero trabajar los archivos municipales. De hecho, en los archivos municipales la primera propuesta de cuadro de clasificación partió de Girona, y en archivos patrimoniales pasó lo mismo. Y creo que esto marca una línea que se ha seguido hasta ahora. A mi entender, es a partir de la pregunta del razonamiento que planteas, me parece que las cosas han ido por aquí. Sin esa cooperación archivo en la universidad es imposible. Y creo que lo que se demostró ayer en el Archivo Histórico de Girona es el modelo.
Y ahí diré otra cosa, es el vínculo entre la archivo, la universidad y el territorio. O sea, el hecho de que muchos archiveros, muchos profesores, mucha gente de la universidad sean de pueblos, con lo cual todo el mundo sabe siempre el pueblo. Entonces es una conjunción que además en algunos sitios se está separando, ¿no? La universidad está en un sitio y el territorio está en otro, ¿no? Pero ahí fue jugó un papel también fundamental, ¿no?
Y además la manera que se ha hecho para incorporar estos archivos, los depósitos que se han hecho y la forma que se ha hecho. Creo que sin pedir a cambio de nada no conseguirás nada. Las gestiones documentales en los archivos públicos se han hecho a partir de un inventario, de un catálogo, de devolver a la familia lo que te ha dejado en depósito. Esto se ha empezado así, lo siguen, y el modelo que está siguiendo en este momento la Archivo Nacional de Cataluña es exactamente el mismo. Así que ellos están básicamente en archivos nobiliarios. Y desde aquí trabajamos más con los archivos patrimoniales, porque los nobiliarios estarán en Mallorca, estarán donde esté, están lejos de aquí. Entonces, yo creo que ha sido esto.
Yo le respondo a José Antonio que tiene que la datación de los reyes. En Cataluña se data con los reyes francos hasta el 1080, en el Concilio de Tarragona ya se pasa al año de la Encarnación. Y la letra visigótica, hay dos documentos solamente en letra visigótica de transición a la Carolina, solamente dos o tres en la zona de la Salute. Pero además ya la Carolina entra de lleno, una Carolina perfecta.
Es que se lee muy bien.
Sí. No, la pregunta era, ¿y hasta dónde está la dificultad de datar por los reyes francos? Es si habéis tenido dificultad, porque sucede, como sucede con las unas pontificias antes de que utilizase la Encarnación, que dicen por el año del papado, pero aparece un tal Innocentius, ¿no? Y dices primero, segundo, tercero, cuarto, cuál, ¿no? Evidentemente tienes elementos sincrónicos que puedes deducir, pero todos sabéis que cuál es el numeral del papa está en la bula, en el sello de plomo, que pone allá su numeral. Claro, pero no todas las bulas tienen bulas en el sentido de documento, bula en el sentido de sello, donde aparece el... Y entonces una vez... Entonces, me refiero a que cómo distinguís un rotario de otro rotario si no tenéis luego otros referentes cronológicos que hagan un sincronismo. Porque es lo que intuyo, que en esos documentos habrá una antroponimia muy local y el asunto pues es muy... Creo que los reyes francos están muy lejos de esa temática y de repente encontrar con el decimocuarto, hombre, si son ya muchos años, ya empiezas a limitar, porque no tantos duran tantos años, pero hay algunos. Entonces, sí, la problemática se ha extendido. Y la hemos resuelto porque estaba anita. No la hemos resuelto porque, ya, como sea.
Como sabe, de documentos del siglo X tenemos 7, pero en Cataluña de esta época hay unos 5.000,
sí.
Y están bastante controlados todos, sí. A pesar de ello, se están encontrando cosas y se están incorporando a la Cataluña carolingia que se está editando a través del Instituto de Estudios Catalans, pues estos problemas están resueltos por diplomatistas más experimentados que quien nos habla.
No,
es decir, que hay unas tablas ya hechas con la cronología y todo esto. Sí que lo que hemos detectado es, por ejemplo, un baile de fechas, porque quien hizo la conversión de fecha para hacer el índice no tuvo en cuenta el principio de año, es decir, hay un baile pero de un año, es la diferencia. En el índice aparece 962 y el documento de hecho es del 963, porque lo hemos calculado mejor.
Muchas gracias.
Yo quiero disculpar que no de hablar bien, pero si no consigo, paso a francés también. Entonces, son preguntas muy precisas sobre algunos aspectos de las comunicaciones de los poneses. En esos mansos de propietarios de dominio útil, seguramente había una estructura familiar mucho lingüística al menos, porque transmitido las propias familias?
Depende.
¿Tienen?
Los libros maestros pueden ser hechos por una familia generalmente por un eclesiástico, y si no, a partir del siglo XVIII y hay personas que se dedican. Los pueden seguir a unos cuantos, generalmente escribanos o notarios, que se dedicaban a hacer los libros maestros.
Gracias.
partidos tienen un preámbito. A partir de mediados del siglo XVII será en papel, mismo. Pero el original no tiene.
Realmente, para Daniel, quería saber cuál es tu respuesta a la cuestión que has colocado. ¿Por qué ese señor conserva su archivo? ¿Es que algunos documentos de mucho antiguos aún tienen valor legal o no?
A ver, los documentos del siglo X aparece el topónimo, son topónimos que todavía se conservan hoy en día, pero no creo que tengan valor legal. Tendrán valor legal los últimos, estos que denunciaba el diario El País en 2010. ¿Por qué los conservan? No solamente para la gestión del patrimonio, son personas, y esto se da mucho más en la Cataluña vieja que en la Cataluña nueva, y yo soy de la Cataluña nueva, de la zona del Ebro. El sentido del patrimonio de la familia es mucho más fuerte en la Cataluña vieja. Los patrimonios no se dividen tanto como en el sur. Se mantiene la figura del hereo, y eso no sé si me equivoco, pero la figura del hereo hoy en día todavía se mantiene la figura del hereo, y conozco.
Y eso, señor,
el hijo mayor, y el hijo mayor, no sé si un día todavía, pero por línea masculina. Es decir, si hay dos hijas y el pequeño es un hijo, el heredero es el hijo. No lo sé, es un sistema. Por tanto, es el sistema catalán y además, es decir, hay un sentido de familia y de no desunir el patrimonio muy fuerte.
Eso, esto, en Cataluña lo importante es la casa,
no es la casa.
Una última reflexión, es que el derecho catalán habla de alguna obligación de hacer inventarios en los inventarios post-mortem, de hacer los inventarios de las escrituras.
Sí, esto está en el año de luto, esta es la constitución de Perpiñán. En la cual durante el año de luto la viuda tiene la obligación de rematar inventario para preservar sus bienes en el patrimonio, por ejemplo,
las escrituras. Eso es muy interesante, pero nosotros.
No, a ver, las escrituras, cuando sale la documentación referida al archivo, a veces será más extensa o menos, pero esa referencia que he dado de un cofre, un arcón, etc., esto aparece en es un notario que lo anota. Y sí, es un notario que lo anota. En cuanto a la pregunta inicial sobre la familia, la familia catalana es una familia que convive en las tres generaciones: abuelos, padres, hijos. El sistema de herencia es el sistema primogénito. Esta es la razón de la perpetuación. Pero no solo eso, porque cuando hay una adquisición de un patrimonio, el comprador recibe también la documentación del patrimonio. Y esto también lo podrá explicar. Y en cuanto a por qué consideran esa documentación las familias en la actualidad, un propietario de un archivo importante que nos ayudó mucho para ponernos en contacto con otra gente decía que el archivo era el alma de la casa. Esta es una definición que creo que es muy, muy correcta. Era un señor ya muy mayor, y conocía la documentación donde estaba, realmente conocía su archivo. Y te decía esto, que él no entendía esto fuera de su casa. En la actualidad del señor ha muerto, veremos cómo se pasa, el archivo se perderá. Pero creo que la idea está desde el alma de la casa es interesante.
En el caso de la familia Noguer, que has señalado, Vera, esto es que en su libro de familia, hicieron llegar sus orígenes a la época romana. El propietario, lo que me decía era: no solo es alma de la casa, sino es que somos distintos, es que nosotros tenemos un archivo. Entonces también había un punto de somos remensas, tenemos origen en carlomagno, hemos sido remensas, pero nosotros hemos llegado a un estatus distinto. En mi casa hay un archivo y en la tuya no, ¿no? Y era también un punto de, no sé si pedigrí, distinción social, ¿no? Aparte de que para ellos era como una pierna, ¿eh? O sea, pedirles, dejadme ver esto, él no sabía leer, no sabía leer latín, no sabía paleografía, pero para él era un sacrificio porque no sabía qué ponía, pero sabía que era muy importante, ¿no? Y ahora en la historia de la ley, en un archivo, hay un catedrático de esta universidad que tiene un archivo importante en su casa, y yo por casualidades un día tuve acceso a, bueno, a verlo, había un documento que me interesaba muchísimo citar y no me autorizó. O sea, me dijo que podía citarlo siempre y cuando no dijera dónde estaba la casa. Y la casa era, o sea, yo al final pude citarlo poniendo cerca de. Y es este espíritu de distinción, ¿no? Pero a mí me sorprende en gente de 40 años, catedráticos que se dedican a la investigación, aunque no sea de historia, que no entiendan que para un historiador es importante poder citar un documento, ¿no? Porque en el fondo es como si a su rata o a su... ¿no? Porque se dedica a cosas de estas, ¿no? Si a su animalito no lo puedes citar porque... Y es un poco también el punto de el alma, la familia y la distinción.
Es que solo quería contestar un poco. María había preguntado cuestiones sobre los inventarios. Resulta que son muy importantes los inventarios de los años de luto, pero también a partir de finales del siglo XVI hay disposiciones y constituciones de cortes que dicen que en el caso de heredamiento fideicomisario se tiene que hacer inventario cada vez que el heredero grabado, digamos, hereda o su descendencia hereda el patrimonio. Entonces, todavía tienen que hacer el inventario delante del notario. Es a partir de 1571.
Pero que surgen más objetos originales que hacen un inventario de las escrituras, a veces es muy liberal, porque inventario los montes es la madre, ¿no?
Sí.
Pero con las escrituras nosotros conocemos un ejemplo, que ellos eran un hombre que vivió en Francia. Tal vez, no sé, pasó por Cataluña. No conozco inventarios postmortem como vistas de los documentos que hemos hablado.
Aquí tampoco es nada común, ¿eh?
No, no,
no. No he dado claro la respuesta, pero hacer inventario sí que es muy común. Pero hacer un inventario con la lista de los documentos.
No, con la lista de los documentos es común. Se cita que hay documentos.
No, hay casos
de
que
sí. Hay algún caso que lo que yo he citado de Chambat, esto sí. Este sí que está. Y es interesante, son 4 o 5 hojas, ¿sí? No es lo habitual, pero hay algunos más, ¿eh? Hay algunos más, y, pero generalmente se pone esto, un arcón, un cofre con píos. Ya está.
Sí, es un poco lo que intenté explicar ayer, en muchos casos se describen los documentos como forma para describir el patrimonio. Si hay otras alternativas para describir el patrimonio, ya no se utiliza. Es uno de los elementos que explican a veces por qué aparecen en los archivos de escritura.
Pregunta.
Tengo una pregunta muy concreta y además un comentario que tiene un poco que ver con esto último, comentario y pregunta que tiene un poco que ver con esto último que estábamos diciendo. Voy a empezar por ahí entonces. Teniendo en cuenta, bueno, lo que se ha comentado aquí de la riqueza de... Yo desconocía hasta que empezaba con el proyecto Archifam la riqueza de estos archivos patrimoniales catalanes. Y bueno, yo lo que me estoy, además, es que realmente aporta una documentación de épocas donde los demás no tenemos documentación. Entonces, la pregunta es, una vez, yo no sé, por lo que estáis diciendo es complicado conseguir poder ponerla en acceso a los investigadores, digitalizarla. No sé si se va incorporando a la Cataluña Carolingia esta documentación, o si alguna vez os habéis planteado un proyecto, un gran proyecto que sería sin duda una aportación enorme a la historiografía de poner 5 archivos, casi 700,
archivos
para conocerla. Si eso es factible o tiene estas dificultades con las familias, etcétera. Ese era el comentario, pregunta. Y luego la pregunta concreta que tenía era sobre a qué se han ido en algunas ocasiones los libros de familia, algunos nos habéis referido a ellos. Y bueno, eso es un tipo de documento enormemente interesante y en otros lugares escaso. Pues yo creo que de la misma forma que tenéis una documentación muy rica, se lo trataba mucho. Mi pregunta era si estos libros de familia que tenéis son solo de época moderna o de época medieval también tenéis libros de familia. ¿Hasta qué fechas más o menos?
Empezamos con el tema primero de la digitalización y estas cosas. Cuando empezamos con este tema de los archivos privados, los archivos patrimoniales, con un primer proyecto del Ministerio en la Universidad de Barcelona, pues ya empezamos a plantearnos el tema de digitalizar. Y cuando hablamos con el propietario, nos dijo, no, el archivo es pequeñito. Y claro, cuando llegamos allí vimos que no era pequeñito, además había copias y la documentación muy bien conservada, muy bien catalogada y clasificada, pero compleja de digitalizar todo. Entonces, digitalizamos mucha cosa, pero para uso interno nuestro para poder trabajar. Porque también pensamos que no nos correspondía a nosotros. Es decir, hay instituciones públicas, archivísticas, que les toca a ellos hacer el censo de archivos y ponerlo al alcance de los que investigamos. Es decir, no tenemos que pasar delante. Pero sí que lo que hicimos es digitalizar y estamos pensando, y tenemos una base de datos que se puede. Hay un pequeño problema técnico, pero pensábamos ponerlo en red, con permiso del propietario. Pero al final, ¿cómo ha acabado el tema? Digitalizado, base de datos para trabajo interno nuestro, para poder trabajar alguna tesis doctoral, trabajos de máster, etc. Porque pensamos que no nos correspondía esta cuestión. Porque además es inmenso. ¿Digitalizar para qué? Recuerdo que en un congreso de diplomática digital en Nápoles en el 2011 se planteó, no solamente yo, había más gente de toda Europa planteando la cuestión de la digitalización y, sí, digitalizar un cartulario y lo colgas en red, de acuerdo, pero miles y miles de pergaminos es muy difícil de hacer esto. Y no nos corresponde. Está el PARES, está el Archivo de la Comunidad de Aragón, está el Ministerio, están las áreas de archivos y ahora lo harán ellos. Se ha planteado también la cuestión de si los propietarios dejan. Hay una reticencia muy grande. El alma de la casa, el archivo, el alma de la familia. Hay una reticencia muy grande a dejar ver un archivo. Entonces, cuando planteas digitalizar, nadie te dice nada. Si estás de acuerdo, lo podéis hacer. Cogemos el documento, lo llevamos a la facultad o a la empresa que digitaliza. Pero cuando planteamos la posibilidad de ponerlo en red, te empiezan a poner alguna pega. Porque es abrir un mundo que es su alma.
Pero su casa, es que yes. Yo no sé si dejaría que entrarais en mi casa,
sí, sí.
Y mirarais lo que tengo, ¿no? Es como si tuviera dentro de alguien personal, si es que tienes.
Y después de los libros de familia, un pequeño apunte. De medievales no hemos encontrado nada. Sí que Mariluz Mantingorra en Valencia ha encontrado alguna cosa del siglo XVI, alguna pequeña anotación, pero en Cataluña, que yo sepa, no tenemos ninguno.
Sí, estan de l'època moderna bastantes. Xavier Torres és especialista en llibres de família, ell ha treballat bastantes i van salir. Ara, com a motiu de la guerra de successió, estan salint tots documents i massa saldran. En quant a la dificultat d'acceder, el mateix estigui hi havia un arxivo que Luis Lluch, ministro, en su momento pudo visitar y desde él no había entrado nadie.
¿Y como hubiera entrado?
Este es un caso habitual. En este momento no tenemos un censo de archivos. En el año 77, el Congreso de Cultura Catalana tendría que tener un censo de los archivos en Cataluña. Esto lo vamos pidiendo repetidamente, pero no se consigue. El trabajo que se está haciendo desde la universidad, o sea, de Girona, a través de diferentes programas,
los rebungos se hizo una recopilación de libros maestros, los libros de archivo de se hizo y están depositados para investigación. Hubo reticencias, pero en general se dejaba el libro de archivación. En cuanto a poderlo digitalizarlo todo, yo creo que es imposible en este momento. Primero porque no sabemos los que hay. Y en segundo lugar, no sé la utilidad que tendría. ¿Qué vamos a digitalizar todo? ¿Vamos a digitalizar solo la documentación probatoria de derechos? ¿La documentación estrictamente privada? ¿Si lo hacemos todo? ¿Para qué? De verdad, hay mucha documentación, pero no sabemos aún la que puede haber. Hemos detectado mucha y hay pistas de mucha más. Pero es una cosa de cerrar espacio y con tranquilidad. Son los mismos propietarios de archivos los que dan pistas de otros. Es entrar en uno y a partir de uno, otro. O uno te cierra las puertas y te cierra las puertas a los otros.
Yo quisiera hacer un par de preguntas con el tema de los archivos patrimoniales. el tema de la privacidad, de que no quieran que se acceda a ellos, o más que nada el que no se sepa dónde están, ¿es más por un tema de seguridad, de que no se roben o que no se pierdan? ¿O es más por el hecho de que nadie vaya allí a molestar para acceder a ellos? Y la segunda pregunta es si la gente que posee esos archivos sabe por lo general qué es lo que tienen, o si son completamente, de decir lo que decían antes, ¿no? Que sabemos esto, que lo tenemos, que es muy importante, que está escrito de una manera que no entendemos, pero es muy importante. Entonces, si por lo general una persona que conserva un archivo así sabe qué es lo que tiene, o si simplemente lo tiene y ya está.
Sí, el señor Foncuberta sabe muy bien lo que tiene, incluso la fotografía que hemos puesto del archivo, esta sí que es falsa, porque el archivo hoy en día no está en aquella habitación porque había ojeras. Y la ha cambiado de sitio, por tanto, tiene mucha conciencia de que creo que es importante, no cambio de habitación. Y esto por un lado. ¿Por qué les da cosa enseñar el archivo y decir dónde está? Para que no les moleste, pero yo no sé si es muy general eso. El señor Foncuberta en alguna ocasión ha dejado ver el archivo a otra gente que no somos nosotros. Como tiene el territorio que abarca su archivo es muy amplio, ha accedido a la documentación y hay contactos con gente de otras poblaciones, aparte de la universidad, de gente que tiene interés por construir la historia local, etcétera, que van a este archivo y se han hecho incluso publicaciones anteriores a nuestra intervención. ¿Por qué no dejan el archivo para que, no sé, es una cuestión de seguridad.
La seguridad es importante. La gente que tiene este archivo tiene otras cosas de mucho valor también. Entonces, si tú sabes, en la casa Noguer tenía un reloj que estaba valorado en no sé cuántos millones de pesetas. Entonces, era decir, bueno, ¿no? Es como abrir la puerta de que ellos no sepamos dónde está, ¿no? Claro que iban a ir a robar igualmente, sepas que hay archivo o no sepas que hay archivo. Pero luego también supongo que son manías personales. Y la respuesta muchas veces era, mi padre no quería, mi abuelo no quería, y aquí acabas.
Y después vas a votar. Un ejemplo muy claro. Yo he ido bastantes veces a una casa que está en Tour de la Plana, al lado de Vic, por lo tanto, al lado contrario del territorio donde tienen las propiedades los Foncuberta, y he dormido en la habitación donde hay un gran armario, y a través del armario está todo el archivo de la familia desde el siglo XII. Y somos muy amigos con esta familia. Y les he dicho, ¿me dejarías el archivo para trabajar? Y el hijo me dice, no, mi padre no me da permiso. Y el hijo tiene vida. Por tanto, quien manda la casa no es el hijo, es el padre. El día que morirá el padre, el hijo, que es el heredero, dará permiso o no.
El nieto
ya mi padre. Es la familia, es muy importante.
Que conservan esa tradición todavía de si hace 100 años no se dejó y mi padre tampoco me deja. De no seguir con
ellos. Sí, sí.
Depende. Hay otros casos en que sí hay. Son todo facilidades y gente puede conocer muy bien el archivo. Y ellos mismos eran, no había una clasificación, pero ellos lo tenían en la cabeza y imaginaban qué iban a encontrar aquí y lo otro. Es que.
Algunos están depositando en archivos públicos. O sea, algunos son conscientes, son tan conscientes de su importancia que los están llevando al archivo público.
Es muy variable.
Sí, yo tuve un caso de que iba a visitar una casa noble porque era las ascendientes míos que vivían allí en su época, y la dueña de la casa, yo me presenté, hola, que no, estaba haciendo unas fotos de la fachada y demás, y simplemente por el interés de que alguien se acercase a la casa a preguntar, ya me invitó a entrar dentro de la casa, me enseñó todas las habitaciones, todo el archivo que tenía. Entonces supongo que sí, esto es un tema personal de cada uno, que es tal como sea, cada uno.
Me parece entender que hay 682 archivos patrimoniales de Cataluña en el fondo público, en manos públicas. ¿Es así?
Sí, son datos que aparecen en el censo de archivos que está colgado en internet. Se puede...
Porque al estar en un archivo público, quiere decir que está colgado en internet necesariamente. No, puede estar reservado solamente para.
Está
no, es que el archivo no está colgado en internet. Lo que está colgado en internet es aquí está este archivo. Entonces, el archivo de tal familia con tantos pergaminos, el aspecto cronológico, eso es lo que dice.
Vale.
Para consultar la documentación tienes que ir al archivo.
Luego habéis comentado también que aún hoy día hay muchos archivos patrimoniales que están en manos privadas, lo que estamos comentando, sí. Y sabéis de qué orden puede ser. Y la pregunta es, ¿a partir de qué volumen o de qué importancia lo consideráis un archivo patrimonial de primera categoría o uno de aquellos que hay una documentación que, bueno, sí, también es un archivo patrimonial, pero es de tercera categoría? Y la pregunta, quizá un poco enlazada con lo que ha dicho el compañero, esos que aún lo mantienen en manos privadas, ¿qué precauciones toman? Es decir, hoy día, bueno, hay más saqueos que quizá hace 200 años, 100 años. Y hoy día, porque pueden ocupar la casa, o pueden hacer un festín y pegarle fuego. O sea, ¿qué medidas toman? ¿Lo microfilman y se lo guardan en una caja de seguridad en una entidad bancaria, por decirlo de alguna manera? ¿O qué hace la gente? Porque hoy día, al menos, yo si tú fuera propietario de toda una documentación, me preocuparía que un día se me queme la casa y se pierda ahí, y no he hecho ninguna copia de seguridad, por decirlo de alguna manera. O sea, vosotros que habéis hablado con gente, no quieren darlo en manos públicas, pero seguramente les habréis dicho, y si se te quema la casa, muerto el perro. O sea, ¿qué os contestan?
Bueno, los nobles tenían cajas de plomo, esas ignífugas. Tenían una documentación en cajas ignífugas, o sea, mejor que era un archivo. Bueno, igual, que era un archivo. Y en uno de los días que estuvimos en el archivo con Fontcuberta, yo le decía, se oía agua, se oía agua, no me hacía ni caso. Y bueno, no es que se oía agua, es que estaba cayendo el agua a chorros. Y encima nos corría a mí.
Porque al menos lo digitalizaran, se quedaran una copia, que luego los originales los quieran tener en su casa, por no sé qué, pero la precaución de toda una cosa de 3 o 400 o 500 años, que sea susceptible de una desgracia y se queme todo y no haya nada.
A ver, creo que es una cosa privada, que lo tienen desde el siglo XIII y lo han conservado hasta ahora, es muy loable. Pensar que a partir de ahora está más complicado que lo conserven es suponer mucho. Creo que los que tienen los archivos patrimoniales en general los tienen en perfecto estado de conservación y tienen cuidado que estén en buenas condiciones de propiedad, etc. En cuanto a clasificaciones, yo no entraría en clasificaciones. Puede ser tan importante un archivo de un solo patrimonio, un solo manso, con documentación seguida desde el siglo XIII hasta la actualidad, que una documentación que tiene como muchos patrimonios. La importancia está en el archivo, pero la importancia está en la continuidad. Creo que esto es lo más importante de los archivos patrimoniales, la continuidad histórica, que no tiene compartimientos, empiezan en la Edad Media y que siguen la actualidad. Esto creo que es lo más importante, que rompe las épocas convencionales desde el historiador. Analizar el siglo XVI y analizar el siglo XV es muy complicado. Y lo que tienes tú en la documentación patrimonial es esta línea de continuidad. De continuidad y de cambio, las dos cosas al mismo tiempo. Yo creo que esto es muy importante. Yo de categorías no.
Bien, pero el tema de conservarlo, o sea, no sé, porque la gente y yo, no es mi caso, ¿no? Pero que se te queme la casa y no te quede constancia, mira, ahora el Estado Islámico está. Se está rompiendo cosas de 3.000 años de antigüedad. Pueden venir unos tíos de que peguen fuego o...
Sí, pero eso también podría haber pasado.
Sí, ya sabéis. Si no hay un archivero, ya lo contestaréis.
¿Hay
un archivero catalán?
Sí, dos leyendas.
Aquí.
Ah, bueno, sí.
Bueno, para nosotros, el modelo catalán de gestión de archivos es un referente. En concreto, el del Ayuntamiento de Gerona, no solamente en estos fondos, sino en, por ejemplo, en fondos fotográficos y en muchas cosas, es un referente en todos los congresos de archivos. Aparte del sistema de archivos catalán, está la Asociación de Archivos Catalán, que también impulsa mucho y ha dado mucha vida. Pero, y seguro que ellos han hecho todo lo posible para que este tipo de fondos se incorporen a los archivos públicos. Pero es como darse un puño contra la pared. Todos los que tenemos ley de archivos y de patrimonio documental, hacemos todo lo posible para que estos fondos privados, no solamente patrimoniales, mobiliarios, de empresas que se extinguen, los pedan a las. Pero no es lo habitual, porque la gente
patrimonio y aunque esté fatal, pero es mío y no lo dejo ni a nadie. Entonces, pero pasa también muchas veces con los pequeños ayuntamientos. También desde los sistemas de archivos se les facilita a los ayuntamientos que los depositen en archivos comarcales y no quieren, y no quieren. Entonces, esto es algo que la maté porque era mía. Entonces, bueno, pues no, hay veces, yo creo que los archivos, y en concreto el sistema de archivos catalán, hace todo lo posible porque esto se deposite en los públicos, pero muchas veces, pues, no es posible.
Y las leyes de archivos, al menos la catalana del 85 y la del 2001, y la ley del patrimonio catalán contemplan los archivos privados que forman parte del patrimonio cultural catalán y con unas obligaciones, porque la ley no solamente es muy bonita, hay unas obligaciones de facilitar el acceso y de tener buena conservación y un buen inventario. ¿En cuántos casos se cumple? No en los que se puede. A lo mejor en más de los que nos pensamos.
Bueno, no se intenta, pero ellos, pues por lo que sea, pues porque es su patrimonio, no lo quieren soltar. Es lo mismo que no sueltan el reloj, ni el anillo del abuelo.
No, es que lo mismo que no soltarías tus pendientes preferidos.
¿No? Es lo que decía usted también, lo del tema del prestigio, ¿no? De decir, yo lo tengo y tú no. Lo han conservado toda la vida durante un montón de siglos y el hecho de tenerlo en casa...
Es lo que lo traicionó a la familia, si ellos lo han conservado, ahora yo...
Claro, claro. Es como un rey que pierde el reino, ¿no? Ya ha tenido la familia 2000 años el trono y la vergüenza de que te ha tocado a ti y el perder.
Por eso es tan meritorio cuando gente deposita archivos patrimoniales en los archivos públicos, porque realmente implica una construcción de compartir eso que ha guardado su dinastía, bueno,
su
linaje durante tanto
tiempo, ¿no? Nosotros, la verdad, que en un ámbito estamos realmente asombrados del trabajo que se está haciendo aquí, también del volumen de archivos familiares o el trabajo que se está haciendo ahora mismo en Portugal, ¿no? Porque, un poco, contestando también un poco a tu pregunta, en el País Vasco el primer archivo familiar que ha sido publicado, nosotros hemos publicado solo la documentación medieval, hasta bien entrado el siglo XVI, ha sido hace 2 años que lo hemos hecho nosotros con un archivo de Barroeta, ¿no? Y que, por cierto, para entrar en ese archivo fue gracias a uno de los mejores amigos de Ernest Yu, que fue el que nos dio el acceso.
Exacto.
Sí, efectivamente. Nuestro factotum. No, en ese sentido, yo sí quería, introduciendo esta cuestión, bueno, ha habido una pregunta que yo tenía que yo creo que ya está un poco respondida, ¿no? ¿Por qué Cataluña Vieja y la mayor concentración de estos archivos familiares frente a la Cataluña Nueva? Yo pues veo que ahí también hay pautas de herencia y de concentración de patrimonios que lo explican en buena medida. Pero claro, si nos vamos este volumen total, si estamos hablando solo de 682 en archivos públicos, lo que habrá oculto, ¿no? Debajo del iceberg, lo comparamos con Castilla. Además, el hecho de conservar un documento original del siglo X en un archivo familiar en Castilla es algo que yo creo que no existe, ¿no? Bueno, sí, los Velasco, ¿no? Un archivo familiar y esta escala, ¿no? Porque estamos hablando de una cuestión de escala. Lo que pasa es que
es que nosotros no estamos hablando de espionajes como los Velasco.
Ya, por eso. Claro. Eso digo, entonces, claro, uno se pone a comparar y dice, aquí, bueno, los castellanos son una gente ágrafa o una gente ajena a una cultura del archivo, pues en buena medida también sí, porque hay pautas, digamos, de tipo legal que no se dan en Castilla, que aquí sí se dan, nuestros propietarios post-mortem, para fórmulas, ¿no? Y esto es verdaderamente importante, ¿no? Yo no sé si hay una menor cultura de lo escrito, una menor tradición, sobre todo en el periodo medieval, ¿no? Sobre todo en el hecho, porque puede que la cultura del escrito se lleve en un mismo paralelo, ¿no? Realmente es una revolución del siglo XVI, podemos decir. Pero el hecho de que alguien en el siglo XIII y en el siglo XII haya conservado un documento del siglo X y después se siga conservando, eso es lo que me parece verdaderamente espectacular. Espectacular. ¿Y por qué será aquí? ¿Por qué será en Italia? O sea, esos libros de familia, bueno, son del XIV, quizás del XIV, pero que son verdaderamente espectaculares, ¿no? Y no sé, yo creo que hay muchas cuestiones, ¿no? Lo has introducido muy, creo, muy bien, para eso eres la experta en Morgadillo, ¿no? En Mayorado, en Portugal, la cuestión del mayorazgo como una pauta que tiene que ver mucho con la conservación de archivos y con la formación de archivos, ¿no? Yo os exponía este caso de Rayuela, que es precisamente el primer noble castellano que crea un mayorazgo. Bueno, de hecho, crea dos, es uno para el hijo mayor y otro para la hija. Que rompe todas las leyes del mayorazgo, es el primero que se cree y es doble. Y un año después hace una retrocesión de derechos que va contra la ley del mayorazgo, la lógica, ¿no? Pero lo hace, ¿no? En ese sentido, yo sí, un artículo que está inédito ahí, quiero tratar de huir de lo excepcional. Estos hombres son excepcionales y con una cultura excepcional para el momento, pero no quiero dejarme llevar por esa excepcionalidad y no buscar la explicación en eso, ¿no? Porque seguramente se ha perdido mucho y yo quiero buscar más esa pauta de esas costumbres o esa tradición. Pero la cuestión del archivo, desde luego, ahí me queda asombrado. Y bueno, ya crees en este mil de carnaval, no es de Dios. Te tengo que preguntar después. Por mí.
Ayer hablábamos de por qué es igual todo esto, y Cristina apuntó de la cuestión de la lectura, si sabían leer, escribir y todo esto. No lo sé si saben leer o escribir, pero da un valor muy importante a lo escrito. Aunque no sepan leer, saben que aquello que está puesto por escrito es importante y vale. Pero es que además hay una cuestión muy importante, en Cataluña es diferente un poco de Castilla. El derecho común renovado viene de Bolonia y llega muchísimo antes aquí que en el resto de la península. Y sí que las partidas ya se dice que hay que conservar los documentos, pero y no se hace caso, porque después tienen que llegar los reyes católicos con la pragmática de Alfa, en el 1523, para implantar la redacción del documento notarial, que no sería, se hacía, pero no era muy. Aquí lo tenemos en 1222, el primer registro notarial. El valor de lo escrito es importantísimo.
Sí, hay una ruptura ahí clara.
¿Qué?
Entre lo que propone Alfonso X y lo que cuando culmina el proyecto, que es con los reyes católicos.
Me tienen tres veces.
Los archivos municipales, pero se crean entonces también.
Sí, es que yo solo. Es que
Bolonia
es una palabra de mi boca, ¿no? Porque es que realmente lo que es la base, yo pienso, una de las cosas más importantes. Es la cultura jurídica, la diferente cultura jurídica que existe entre todo aquello que es Navarra, las provincias o las posteriores provincias vascas, Castilla y después entre Cataluña. Las diferentes maneras de la recepción de los comunes, donde es directo y muy de primera mano y primera cronología es en Cataluña, que va conjuntamente con las disposiciones reales de poner, digamos, notarías públicas, y todo este sistema va con choques, con poca recepción política en Castilla. Me parece que Navarra llega mucho más tarde a los comunes que en otras partes, y entonces toda esta cultura jurídica que representa una cultura escrita, que ya viene del derecho romano, digamos, de tradición oriental y de todo aquello que es el derecho canónico y el derecho feudal, todo este se recibe muy pronto en Cataluña y se implanta muy pronto en Cataluña y después forma la parte de todo aquello que es el orden de relación de fuentes de derecho y que es diferente de Castilla. Y entonces también es una forma de ajustar las aplicaciones de todo aquello porque no tenemos tantos y porque les queremos tanto, ¿no? Eso es absurdo.
Sí, me quería preguntar, normalmente con los archivos en los que describen un patrimonio y que están organizados por propiedades, a menos desde que hay interpretación bajo medieval, se puede seguir esa propiedad hasta la actualidad. Por tanto, es una fuente fantástica para identificar una propiedad en el pasado, ¿no? Eso funciona con la documentación que va desde el siglo XIII o desde el siglo XIV. Estas propiedades que tienen documentos desde el siglo X o del siglo XI, ¿esa filiación se puede seguir? ¿O?
A ver, la documentación del siglo X es excepcional.
Vale.
Excepcional, lo normal es que empiece y no crece. Con los protocolos no hay nada. Esto es excepcional.
No, pero no hay.
Es excepcional, habrá alguna, y el 10, el 11, los normales a partir del 13, con la entrada de...
Pero si hay unas propiedades que tienen aumentación del 10 y el 11, seguramente eso forma parte de un legajo que va a una serie de documentación, si te permite, hacer la historia de esa...
La caja donde están estos 7 documentos sigue después en el 11 y además la gracia es que estén día por día en otro, que haya una seriación, una continuidad que ha dicho Pere antes. No hemos hecho la secuencia, pero lo importante es porque ven que es importante conservar todos los 7 documentos del siglo X. Los topónimos sí que van siguiendo, se va viendo. Por lo tanto, si hiciéramos un análisis detenido de cada documento, a lo mejor podríamos
construir la secuencia. También es importante porque bueno, después podemos tener los mecanismos para ver si eso es una ficción o no, porque podemos poner un pergamino del siglo X. ¿Se encontraba por allí? Sí. No, no,
no, porque los topónimos son del mismo patrimonio y la relación es del mismo patrimonio.
Por eso, que es un tema.
Pero el ejercicio importante que nos pides no nos estorba. No. Dijimos, un archivo grandísimo, muy grande, muy importante. ¿Dónde están las cartas? No hay ninguna. ¿Dónde estaban? Pues solamente en casa del administrador este, o sea, o están en otra parte, que no forman parte del archivo. Era un administrador. Igual que en los archivos anteriores eran o el cura, o un hijo cura de la casa, o un notario probado.
Pero este es el de 1925, pero lo anterior. Yo entendía que había uno del 19,
¿no? El 19 se reúnen los contos y el índice se hace en 1925. Claro, he puesto el ejemplo del último índice que se hizo. Los anteriores, pues los harán igual que se ha citado antes.
Sí, eso me hablaba de la figura del procurador. En el caso de Caramall, por ejemplo, que tienen patrimonios en Calatayud, tienen patrimonios en Barcelona, tienen patrimonios en Alcorda. Delante de cada agrupación de patrimonios tenían un procurador. Y por encima de ellos había el administrador. Esta correspondencia, muy interesante en unos y otros, pero esto pasa en los grandes patrimonios. Este ejemplo fue cuando las propiedades están repartidas en sitios muy dispares delante de un procurador. Este procurador, esto lo encontramos también ya en el siglo XVIII, en la ciudad de Casa Carlos. Cuando está en el patio, no hay una coincidencia entre la residencia y la propiedad. Entonces, siempre delante de la explotación hay alguien. Hay alguien que es el procurador, dependerá de lo que escriba y de lo que haga, pero es muy, bueno, permite un seguimiento del día a día de la renta, de la situación del tiempo, de los problemas que pueda haber. Es impresionante la respuesta que hay. Y puede seguirla, es que consecuencia de ida y vuelta. A veces hay copiadores de cartas, no me digo, copiadores de cartas, esto es muy interesante. Puede seguir el día a día de un patrimonio. Pero estas dos figuras son las figuras que harían el papel de gestión. Y para gestionar hay que conocer. Y clasificar, ordenar, a partir del día a día. Estos son ellos los que se enfrentan a los proyectos y a llegar a los problemas a arreglar.
La cosa más práctica que hay. Lo importante, ¿de dónde viene el patrimonio? De la sucesión, caja 1, testamentos. ¿Cómo continúa? Capítulos patrimoniales, es muy fácil.
Sí, pero en esta cronología es más que tú vas a contarte actuaciones de tipo más histórica o más. Después aquí quizás está la diferencia porque es un patrimonio que está muy vivo. Por ejemplo, nosotros nos encontramos en los martes y actuaciones del 20, que son actuaciones con otro perfil del archivero, un archivero historiador. Después tiene un perfil más de memoria que no de gestión del patrimonio, que quizá ese tipo de actuación es más propia de antes de la gestión,
sí, porque yo no sé si se han utilizado estos archivos como fuente histórica en su momento, ahora no sé,
son archivos
de gestión, y la manera más práctica es esta, la clasificación esta.
Pero por lo que yo sé, los que están depositados en fondos públicos, se ha conservado esta clasificación, pero incluso en el ámbito vasco se ha conservado la...
Sí. Hay que respetar el...
Yo quiero la original, ya las archividades.
Cuando nos mostramos la imagen, bueno, no es cuestión de pincharla. A mí también me ha llamado la atención, o sea, vosotros no habéis la imagen con, bueno, la nota explicativa vacía, pero uno te parece la carpeta de guarda esta, por ejemplo, ¿no? No habéis vosotros trabajado, es así como lo habéis encontrado.
Es así.
Claro, es que sí me llama la atención en este y en otros de los que has mostrado, porque, o sea, desde luego la letra, no la de los documentos, claro, sí es semejante a la que se encuentra en los archivos a raíz de los grandes momentos de trabajo en el 18 o demás, ¿no? Es decir, que aquí ha habido mano profesional, letra profesional, oficio, seguramente que haya hecho estos trabajos de conservación, organización o tal. Me pregunto.
Este.
Porque realmente si son plantillas en estos índices locales, no generados en contexto más local o familiar, ¿no? De la gente con la que estoy trabajando, sino con el oficio.
Esta letra es del administrador o del pasante que trabajaba los administradores copiando, y esta letra es.
Que sí es educado en plantillas profesionales, de profesionalización del oficio.
Bueno, podríamos comparar con algún tipo de escritura de la época de...
Pues sabe lo que
hacen. Sí, sabe lo que hacen, tienen muy claro que tienen que hacer, que una letra muy clara, que se pueda entender.
Claro, pero los números son tan locales, que realmente sí son las plantillas de trabajo de los tiranos y profesiones del 18...
Lo que pasa es que le da un número, una nueva numeración, ¿no?, a cada documento. Carpeta 16, de bajo 1, y después es lo que va en cada del reverso. Del documento encontraremos la etiqueta enganchada con el fondo Semenat, en este caso Semenat, número 16, 1, 1.
Si no lo entendemos, si estoy refiriendo paleográficamente a quien genera a la mano profesional, estudiante, trabajada, que hace las carpetas iniciales de organización.
La mano es del 1925, es del pasante, del 1925.
una, otra, está con estas letras.
¿Sí? Claro, si comparáramos con estos libres meses del 18 o anteriores, vamos, porque hay alguna similitud para el gráfico, porque claro, evidentemente esto es una letra humanística cursiva de esta escuela típica, incluso podríamos saber dónde, en qué escuela de Barcelona se educó en las monjas o los jesuitas o los escolapios, porque hay estudios que se han hecho en esto. Porque la caligrafía que se enseñaba en cada escuela era muy diferente.
Yo quería dejar un pequeño testigo sobre nuestra experiencia con los archivos privados que están en las casas de las personas. Una primera idea es que no se puede meter todo en los archivos públicos porque las personas no quieren y muchas veces porque los archivos públicos no tienen espacio. Y aquí hay muchísimos archivos patrimoniales o familiares que quedan más sin ser estudiados. Esto es la realidad. Después, también no se puede digitalizar todo. Esto es una ilusión de hace nada. Ahora se abandona. Porque después a la obsolescencia de los programas, y después porque ocupa muchísimo espacio también, los teras que ahora vivimos, etc. La tercera cosa es que...
Como la serie en pase de Cuné, o la Activocu, o la Pablo de Suscripción, es importante, ¿no? Es importante si tú te puedes por el pase y por el futuro, con va a ver cómo va a continuar. De todas formas, on voudrait donner, gracias, on voudrait remercier. Je voudrais remercier la présence et la visite de nos amis qui sont venus de Navarre, de la France, du Portugal, de Califas, de Madrid, de la même Catalogne, de Gérone et de Barcelone, et Zamora también, que nous a visitado y nous a dejado un recuerdo muy agradable y unos conocimientos muy valiosos. Y que me... Ah, sí, y otras partes de Cataluña que son los Pirineos, la Valderán y Cerdà de Cerdanya. Y que, bueno, es que me parece que no tenemos que decir nada más. En estos momentos estamos encantados de todo el resultado que podría ser resultado de estas jornadas. Entre Manuel, que es nuestro profesor de Historia del Derecho, que nos ha ayudado esta mañana, y el chico que estuvo ayer con nosotros, todo esto está grabado y estará colgado. Ya os enviaré el link y estará colgado en la página web de la Universidad de Girona. Y que, bueno, conclusiones científicas. Ahora es muy, muy pronto de hablar de todo esto, porque es muy fresco, ¿no?, a todo aquello que hemos dicho. Lo que sí que es importante, yo pienso, es no dejar de organizar encuentros entre nosotros y entre los varios países y varias, digamos, regiones españoles. Porque las diferencias también son importantes, pero las características que parecen también son interesantes, ¿no? Entonces yo pienso que ahora tenemos que pensar mucho todos aquellos que nos representan en el taller doctoral de Archifam a Madrid, que tendrá lugar en Madrid de aquí 15 días y después ya todos tendréis noticias tanto colgadas en la página de la Casa de Velázquez, que es nuestro protector, y que les damos las gracias también para hacer posible muchas de las actividades que hicimos estos dos días. Prepararemos unas conclusiones de estas jornadas que de aquí unos días, unas semanas estarán colgadas en la página web de la Casa de Velázquez, y que, bueno, un buen viaje para todos aquellos que van al taller, de, bueno, primero buen viaje de retorno a todos aquellos que se van a casa, y después de buen viaje y buen trabajo a todos aquellos, que aquí hay varias personas que están en el taller de Madrid. Está Luis, está Cristina, está Eloisa, está Lourdes, María, está el que tiene. Ay, Arsenio, perdona, Arsenio, y se han ido José Ramón y José Antonio, que ya se han ido. Entonces, buen trabajo a todos y muchas gracias por venir y participar tan activamente y con tanta sabiduría en estos dos, en estos dos días.
Un dernier mot très rapide pour remercier d'abord Tombe pour avoir organisé ce dernier volet, cette dernière table ronde du programme Archifal, qui était une table ronde très réussie et aussi très conviviale dans la tradition de tous les hôtes qui nous ont accueillis jusqu'à présent, avec une spécialité sur le pic à pic découvert. Et donc, je voudrais adresser les remerciements de Véronique.
À Véronique, il faut envoyer tous nos records et tous nos... tous nos messages d'amitié et de compagnie. À Véronique, qui est à la maison, qui ne pouvait pas venir, et qui est le cœur de...
L'âme, le cœur de ce réseau de l'échange. Voilà, donc elle assistera en différé à ce colloque puisqu'elle pourra regarder et écouter les communications par les films qui nous seront adressés, mais elle vous contactera aussi très prochainement pour la réalisation du livre qui va rassembler les communications de ces journées successives pour établir une synthèse de ce programme de recherche qui a été initié il y a maintenant 2 ans et qui s'achèvera dans 15 jours à Madrid avec la docteure.